Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, hola, viajeros inteligentes, soy Antonio G. de inteligenciaviajera.com y estamos en un nuevo episodio de las charlas viajeras. Hoy tenemos con nosotros a una gran viajera y una gran emprendedora. Ella es Beatriz Mora, del proyecto bmspanish.com. Bienvenida, Beatriz, ¿qué tal estás?
Hola, bienvenida. Muchas gracias. Pues estoy muy bien, muy contenta y muy contenta de conocerte también.
Bueno, nos conocimos ayer, lo podemos decir.
Ayer, es verdad.
Porque está en Granada como yo, así que bueno, fue genial, hablamos de muchas cositas, yo aprendí mucho y bueno, estoy muy contento porque yo creo que bueno, va a servir de inspiración y para matar unos cuantos mitos, ¿no? O creencias limitantes que tiene la gente y bueno, va a estar genial. Bueno, para empezar esto, primero quiero que me cuentes un poquito tu historia, ¿vale? Es una visión así rápida, un 360 global de tu vida, desde cómo pasaste de ser pues una diseñadora industrial a actualmente, ¿no?, que te dedicas como profesora online, que bueno, a través de tu web pues das clases por Skype y así es como te ganas la vida.
Pues mira, te cuento un poco. Yo he trabajado bastantes años como diseñadora industrial en el área de arquitectura, pero fui viajando bastante, gracias a los trabajos que tenía. Pues primeramente trabajé en Valencia, luego fui a Azores, a Portugal, después en Inglaterra. Gracias a estos viajes, pues fui descubriendo mucho que me gustaba el contacto con los extranjeros. Me preguntaban mucho, ah, enséñame esto en español. Entonces yo explicaba bastante. Entonces, gracias a estos viajes, me formé como profesora. Hice un curso acreditado por el Instituto Cervantes y entonces, después de todos estos viajes, en el último destino que estuve, después de Brasil, fue Estados Unidos. Y allí era bastante difícil encontrar trabajo de arquitectura. Y dije, pues vamos con las clases de español, con las clases presenciales, allí privadas, con alumnos de todas las edades, desde niños hasta mayores. Pues descubrí que me gustaba muchísimo, me gustaba mucho compartir con los demás. Y entonces empezó un poco gracias a vivir en Estados Unidos.
Ajá. Bueno, ya me has contado un poquito de tus viajes. Vamos a ir, si quieres, viaje por viaje, etapa por etapa, ¿vale? Uh-huh. Te fuiste a estudiar a Valencia.
Primero estudié en Madrid y luego en Valencia un máster. Y ahí empecé a trabajar.
Efectivamente, terminas tu máster en Valencia y empiezas a trabajar, bueno,
en Azores. Conseguí una beca para trabajar de Europa. Me fui a Azores. Una maravilla de lugar.
Cuéntame qué se respira por allí, por las Azores. Cuéntame un poquito también cómo se llega, ¿no? Que estuvimos hablando ayer, ¿no? Que era un poquito más caro de precio el avión. Pero bueno, cuéntame esta etapa en las Azores.
Pues Azores son unas islas que están en el Atlántico, en el medio del Atlántico, y realmente no las conocen muchísimas personas. Como tú dices, los vuelos son caros, entonces no muchas personas deciden este lugar para viajar. Y gracias a eso, mantiene todavía mucho la forma de vida de allí. Entonces para mí fue muy bonito, ¿no? El estilo de vida, son bastante tranquilos, es una isla. A mí me aportó muchísimo vivir allí, la forma de trabajar también. Yo trabajé para una empresa alemana que estaba allí y para mí eso fue súper importante, ver otro concepto del trabajo, otra forma de hacer las cosas. Y luego las personas allí son un encanto, te abren las puertas, fue una gran experiencia para mí realmente. Lo más interesante es que casi no hay nada para hacer. Es muy pequeña, la ciudad es súper pequeña, no hay un gran centro comercial, no hay un cine, no hay bares, no hay nada, hay dos bares, unos bares, algunos. Y entonces yo allí descubrí muchísimo que me gustaba estar en contacto con la naturaleza. Y fue el sitio donde yo estaba más activa, porque por la noche salíamos, hacíamos muchas cosas y por la mañana hacíamos buceo, senderismo. Entonces para mí fue una pasada descubrir eso, tantas cosas que se podían hacer.
Y bueno, aprendiste también portugués allí mismo, supongo.
Claro que sí, claro que sí. Eso fue bastante divertido porque el portugués que hablan allí es bastante cerrado, es un portugués muy cerrado. Pero bueno, conseguí aprender portugués. Es muy diferente el portugués de Portugal, de Brasil también, pero bueno, es muy bonito el portugués, me encanta.
Bueno, antes de esta etapa de las Azores, digo que en Valencia estaba en una empresa, pero esa empresa, de hecho, la dejaste, o sea,
Correcto,
dimitiste.
correcto, correcto.
Cuéntame un
Me
poquito
salió
de...
esta oportunidad y realmente yo no sabía ni lo que me iba a encontrar en Azores, ni las oportunidades que iban a haber allí, pero dejé la empresa y me hice la maleta y en una semana tuve que trasladar todas mis cosas a Toledo, lo llevé a Toledo, me cogí el avión y en una semana estaba en Azores, sí.
Cuéntame un poquito de este proceso de decidir, bueno, voy a dejar mi empresa porque, bueno, tú te fuiste a las Azores a través de una beca, ¿no? Entonces cuéntame un poquito cómo decidiste echar esta beca, de qué se trata, por si alguien está interesado también en aplicar y cómo fue ese proceso de, va, venga, me la juego, dejo mi empresa en la que tengo un trabajo fijo, una seguridad y me voy un poquito a la aventura a vivir en una isla así perdida en el Atlántico.
Claro, pues mira, la beca era la beca Eurodisea, que te buscan trabajo en tu área y bueno, pues ellos deciden el destino. Cuando a mí me dijeron Azores, Ponta Delgada, pues lo primero que yo hice fue buscar en Google, porque yo la información que tenía era bastante básica. Bueno, busco en Google y descubro que no hay casi información, casi, casi nada. Pero nada, me dijeron, si lo aceptas el trabajo, en una semana tienes que estar allí. De hecho, mis compañeros, porque va por fechas, ya estaban allí. Es decir, yo entré un poco de rebote, vamos a decir. Entonces, me dieron tan poco tiempo para pensar que dije, lo tengo que hacer. Me llamaron un viernes por la mañana, ese mismo viernes porque yo en la empresa trabajaba hasta las 2. Me lo pensé un poco, por la tarde hablé con mi familia, que me voy a Azores, que acabo de encontrar un trabajo allí y tal. Por la tarde llamé a mi jefe, tengo que hablar contigo. Dejé el trabajo esa misma tarde y ya está, y me puse a hacer cajas, 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 porque tenía que prepararlo todo, porque de hecho me dijeron ellos que tenía que llegar lo antes posible, porque el curso de portugués ya estaba empezando. En una semana me trasladé a Toledo, dejé todas mis cosas allí, hice una maleta y me fui a Azores. Creo que fue bueno que no tuve tiempo para pensar, ¿no? Entonces dije, lo tengo que hacer, es mi oportunidad. Sí.
Qué bueno. ¿Y cómo fue esta primera experiencia, el contacto allí con las islas? Porque claro, supongo que el idioma sería la primera barrera. No sé si mucha gente por allí habla un poquito de español o inglés.
Bueno, hablan inglés, ¿eh? Algunos de ellos hablan inglés, pero bueno, es portugués y portugués bastante cerrado. Al principio, bueno, mis amigos eran de toda Europa, entonces hablábamos inglés entre nosotros, pero en la empresa hablaban solo portugués. Pues yo sinceramente estuve 2 semanas que no me enteraba de nada. Ellos me preguntaban y yo, sí. Y bueno, estuve 2 semanas que creo bueno, fue un proceso de integración, pero creo que hasta después de estas 2 semanas ya conseguí un poco entender a mi jefa, hablar con los compañeros. Pero bueno, para mí todo era nuevo. Mis compañeros estaban igual. Las otras personas que iban con la misma beca estaban igual. Entonces, bueno, era divertido. Para mí era divertido todo. Era nuevo, era divertido.
Bueno, y cuando esta beca termina, porque me contaste que eran 6 meses, ¿qué es lo que pasa?
Correcto, esta beca eran 6 meses. Justo una semana antes, en el periódico, leyendo el periódico, tomando un café, veo una oferta de arquitectura. Era una empresa que estaba empezando allí y era un proyecto muy interesante para hacer un museo allí. Leo la oferta y digo, bah, tengo que intentarlo. Fui a hablar con el jefe, mandé mi currículum, me dijo que sí. Y eso fue una semana antes, por lo que yo ya tenía el vuelo de vuelta a España. En ese momento, otra vez llamé a mi familia que he encontrado otro trabajo, que me quedo otro año, será un año más.
En la misma isla en la que estaba.
En la misma isla y en la misma ciudad, correcto. Es la ciudad más grande de allí, Ponta Delgada. Las otras ciudades son muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, como yo ya tenía un bueno, mi madre, vuelve, vuelve, por favor. Volví unos días y nada, volví, estuve 4 o 5 días en España y luego comencé a trabajar en este proyecto.
Ah, genial. ¿Y cuánto tiempo estuviste más trabajando en
Un año, un año. En este trabajo estuve un año, desarrollamos un museo súper interesante porque era un museo de historia del primer presidente de Portugal y era un museo destinado para niños, para jóvenes, entonces era muy interactivo. Y nosotros hicimos todo el interiorismo, tuvimos que diseñar cada sala. Y muy
Qué bueno.
interesante el contenido, también lo diseñamos.
Bueno, y pasa otro año por ahí trabajando en ese museo ¿y qué sucede?
Entonces ya se me acababa el proyecto y es verdad que esta isla no tiene muchas oportunidades laborales. Entonces pensé, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me voy a Inglaterra a estudiar inglés. Era lo que todos queríamos hacer, ¿no? En ese momento tenemos que estudiar inglés, tenemos que estudiar inglés. Y bueno, tenía un amigo que estaba en Cambridge y dije, vale, pues voy allí, ¿por qué no? Me fui a Cambridge, igual, pues no lo sé si pasaron 2 semanas o... Porque es verdad que cuando hay un cambio, me gusta hacer ese cambio rápido, para no enterarme mucho. Porque si empiezo a pensar, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Lo pienso mucho. Entonces prefiero no pensar y decir, vamos corriendo. Y bueno, pues así fue. Me fui a Cambridge sin nada puntual que hacer, pero bueno, tenía ahí un amigo. Busqué un curso allí para empezar con clases de inglés, pero me di cuenta que en el curso había personas de muchos niveles. Había un chino que hablaba peor que yo inglés, entonces no me favorecía muchísimo. Y luego, después de una semana o dos, pues encontré un profesor particular. Ese profesor me gustó muchísimo. Y ha sido muy importante para mí para tomar esta decisión de ahora ser profesora. Me gustaban mucho las clases con él, aprendía mucho. El profesor era muy profesional. Me gustaba mucho cómo transmitía todo y de verdad me sentía muy bien aprendiendo con él. Y esto fue para mí fundamental. Y bueno, allí trabajé un poco en una casa, también ayudando a una familia, ayudando a los niños.
Claro, yo te voy a comentar, porque tú, bueno, mientras estabas en las Azores y en Valencia tenías tu trabajo, pero cuando
Claro.
decides a Cambridge, bueno, te vas supongo que con ahorros, ¿no? Un poquito
Correcto.
cómo te sustenta este periodo.
Bueno, me voy con ahorros y trabajaba con unos niños. Trabajaba como au pair allí con unos niños que lo encontré allí mismo, ¿eh? Trabajaba con ellos un poco, jugábamos y un poco cuidaba la casa. Y básicamente también tiraba de los ahorros de Azores. Y allí me comencé en un proyecto en la Universidad de Cambridge, súper interesante, de arquitectura. Entonces, en este proyecto se basaba en mejorar las casas, básicamente de las favelas, de los países en vías en desarrollo. Súper interesante. Trabajábamos con la estructura, con los materiales. Un poco estábamos haciendo investigación para mejorar lo que ellos tenían y que las casas duraran más y la calidad fuera mejor.
Oye, cuéntame cómo surge esto de estoy cuidando niños y de repente me voy a la universidad a desarrollar un proyecto en países de vía de desarrollo sobre.
Correcto. Bueno, como sabes que yo también soy diseñadora industrial, yo trabajaba en esa época en este área, ¿no? Bueno, pues yo estaba loca por encontrar un trabajo relacionado con arquitectura. Hice voluntariados. Creo que es muy interesante hacer voluntariados cuando te vas a otro país, conoces a muchas personas. Hice un voluntariado en un museo tecnológico, otro voluntariado en otro museo de arte. Y gracias a estos voluntariados, pues dije, ¿por qué no intentar hacer un proyecto, pero más enfocado a la arquitectura? Investigando por internet, investigando, encontré este proyecto que estaban desarrollando estudiantes de la universidad. Mandé un email, llamé, me hicieron una entrevista, porque sí que es verdad que, bueno, ellos hacen una selección para coger a las personas. Me hicieron una entrevista, bueno, pasé la entrevista y me dijeron, venga, vamos a... Puedes participar en el proyecto y puedes formar parte de nuestro proyecto. iba a las reuniones y tengo que decir que, de nuevo, no me enteraba de nada porque era en inglés. Increíble, ¿eh? No me enteraba de nada. Pero lo bueno es que no lo dejé, porque tuve un momento que dije, va, yo lo dejo. Vengo yo aquí a las reuniones, no me entero de nada. ¿Qué sentido tiene esto, no? Bueno, continué. El director del proyecto es de Ecuador, eso me ayudó muchísimo, porque hacíamos reuniones privadas que lo entendía perfectamente, me lo explicaba muy bien, y eso me ayudó mucho. Entonces, bueno, me incluyeron en el departamento de arquitectura y diseño, un poco yo ayudaba también con el desarrollo, y gracias a este proyecto que yo hice, después, cuando terminó la universidad, me ofrecieron ir a Brasil a desarrollarlo, a ponerlo en práctica. Estas casas que nosotros habíamos diseñado, pues fuimos un grupo de estudiantes, y también fui yo, para Brasil a hacer estas casas. Hicimos prototipos, hicimos construcciones. Entonces, eso me dio la oportunidad, la universidad me invitó a ir allí, y bueno, ellos también me pagaban por ir allí, me pagaron el vuelo, también un poco la estancia. Fue increíble.
Bueno, cuéntame esta etapa en Brasil, ¿en qué parte fue? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué tal la gente? ¿Si viajaste por allí?
Pues de nuevo tengo que decirte que me dieron la oportunidad y me lo pensaba. Hasta que un día me llamaron y me dijeron, Beatriz, te tienes que comprar el vuelo ya porque cerramos los presupuestos. Entonces ese día me lo compré y de nuevo me lancé sin pensar. En Brasil, sinceramente, fue el sitio que yo estaba un poco más asustada, ¿no? Qué grande Brasil, cómo voy del aeropuerto al hostel, cómo me muevo por Brasil, ¿no? Estaba un poco con incertidumbre. Conocí a una chica que tenía otro amigo allí viviendo en São Paulo. Los brasileños son extremadamente simpáticos, es decir, te abren sus puertas, te ayudan, y me dijeron, no te preocupes que te ayudamos y tal. Bueno, pues fue todo súper fácil. En el avión dormí todo el avión y cuando me desperté un poco antes de aterrizar, me hice amiga de los pasajeros de al lado y me dijeron, no te preocupes, vente con nosotros en el taxi y nosotros te acompañamos. Genial. Genial, porque sinceramente São Paulo es enorme, tú llegas allí solo, ¿qué metro cojo? ¿Qué autobús cojo? ¿Qué? No sabes qué hacer, ¿no? Y bueno, llegué. Estaban ya los ingleses también allí. Nos reunimos y empezamos con el proyecto. Yo fui para un mes a Brasil. Y en un mes en el que teníamos muchas reuniones, teníamos luego dos fines de semana de construcciones. Nosotros íbamos con una ONG también. O sea, la universidad trabajaba con una ONG, que es Un Techo para mi País. Entonces esta ONG, esos fines de semana, había organizado construcciones muy grandes. Es decir, construíamos como 100 casas un fin de semana, algo así. Sí. Y nosotros hacíamos el prototipo de la casa que habíamos diseñado en la universidad. Entonces se basaba un poco en que ellos vieran esta casa y si, bueno, pues era de mejor calidad que las otras, para que luego ellos desarrollaran las suyas con el mismo diseño que nosotros habíamos hecho.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Tuviste solo un mes? ¿Te dio tiempo a viajar un poquito por ahí? ¿O fue sobre todo trabajo?
Bueno, estuve un mes, pero tengo que decir que 2 semanas antes de irme encontré un trabajo y también encontré un chico y dije, no me puedo ir. A ver, y me quedé 4 meses.
Ah, en São Paulo también.
En São Paulo, porque encontré el trabajo en São Paulo y lo encontré rapidísimo también. Allí también encontré un trabajo de arquitectura, que trabajaba para una empresa que se dedicaba a las ferias internacionales y exposiciones, y también daba clases de español privadas. Entonces, bueno, compaginaba las dos cosas y dije, me tengo que quedar. Sentía que me tenía que quedar, que tenía que quedarme más tiempo. Además, había muchas cosas que ver. Y te cuento, cuando empecé yo a trabajar, yo trabajaba de lunes a viernes. El viernes salía del trabajo, me iba con la mochila, salía del trabajo, nos cogíamos un autobús para viajar a Río, a Florianópolis, a las islas, a muchos lugares, y yo viajaba desde el viernes por la tarde, porque me iba con la mochila, hasta el domingo o lunes por la mañana, y llegaba al trabajo con la misma ropa, igual. Yo trabajaba con mi mochila. A veces, tengo que decir que tenía tiempo para pasar por casa, pero a veces no. Pero eso yo pensaba, estoy en Brasil tan poco tiempo, necesito viajar. Yo no podía estar en São Paulo siempre. De hecho, estaba una amiga mía allí que había venido a visitarme. Ella estaba viajando y yo tenía que aprovechar esta oportunidad. Y viajaba cada fin de semana. Cada fin de semana, de viernes a domingo, lunes, viajaba.
Así que te dedicaste a hacer viajes express, ¿no? Cerca de
Viajes
San Pablo.
tres, correcto, 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 correcto.
Bueno, genial. Se termina esta etapa en Brasil. Cuéntame un poquito lo que pasa
Se
después.
termina esta etapa, se termina el proyecto. Terminé la etapa porque llegó Navidad. Y Navidad, pues tienes que volver a casa. Si no, creo que me hubiera quedado más tiempo en Brasil. Me gustaba mucho la pasión de allí, de las personas y la forma el estilo de vida, ¿no? Me gustaba. Pero tuve que volver por Navidad y de hecho preparé los papeles para después de Navidad volver a Brasil. Pero una vez que estaba en España la vida es más tranquila, es más segura. Dije, ay, ahora, ya me costaba un poco más. Bueno, en Brasil conocí un chico y este chico es de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues en Navidad volví a España, pero tuvimos ahí un mes, ¿qué hacemos? Yo me voy a Europa, yo me voy a Estados Unidos. Y él encontró un trabajo en Estados Unidos y dije, no te preocupes, yo voy. Bueno, pues fui al mes siguiente, estuve en Egipto también un par de semanas de viaje. Y nada, y en febrero creo que ya estaba en Estados Unidos. Y me fui con visado de turista, o sea, me fui otra vez con la maleta y con lo pues, bueno, poco con lo que tenía y me fui a la aventura de nuevo.
Cuéntame a qué parte te fuiste de Estados Unidos.
Hacia Arizona, al desierto, al desierto.
¿Y qué tal por allí?
Y bueno, es increíble, me gustó mucho la experiencia, el estilo de vida americano, es como lo cuentan en las películas, igual. Aprendí muchísimo allí, ¿eh? Mucho. La verdad que fue un cambio para mí también, mental, emocional. Fue increíble todo lo que yo aprendí. Y
¿Cuánto
bueno,
tiempo
fui ahí. ¿No? Dime.
Cuéntame cuánto tiempo estuviste por allí y qué
Estuve
tal?
6 meses, que es lo que me daba el visado de turista. Yo
Ajá.
conseguí un visado especial de turista, porque normalmente solo se puede ir 3 meses a Estados Unidos. Pero bueno, yo fui al consulado, hice una entrevista, expliqué por qué quería ir y me dieron un visado para 6 meses. Bueno, pues estuve el tiempo de estos 6 meses que me daba el visado de turista, claro.
¿Y qué
Y
tal
allí,
por allí? ¿A qué te dedicaste?
venga, pues allí fue mi momento clave. Estados Unidos fue mi momento clave. Porque yo ya estaba un poco compaginando lo que era el diseño industrial con ser profesora de español. Y allí era muy difícil encontrar un trabajo de arquitectura. De hecho, luego los trámites del visado y tal, era un procedimiento muy largo. Pues ahí fue el lugar en el que me dediqué completamente a ser profesora de español. Tenía alumnos de todas las edades, mayores, más jóvenes. ¿Cómo empecé? Colocando carteles en la universidad. Venga, por las tardes con mi bicicleta, ta, 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 un cartel, soy profesora de español, otro cartel, otro cartel, otro cartel. Y así, tenía un teléfono allí americano, tenía mi email, tal. Y la verdad que tuve suerte y contactó conmigo gente que yo no sabía, ¿no? No sabía si lo iba a conseguir, si no lo iba a conseguir. Y
¿Y cómo te
sí.
lo montaste un poquito? ¿Porque dabas las clases presenciales o ya empezaste a dar clases por
Pues
Skype?
mira, esto lo copié de Inglaterra, de mi profesor de Inglaterra. Nosotros hacíamos las clases en la biblioteca. Las universidades allí tienen la biblioteca y tienen varias salas. La sala de abajo normalmente se puede hablar. Y en las otras salas, en la del medio menos y en la última no se puede hablar. Entonces, en la sala de abajo te dan la oportunidad de que tú vayas a hacer un trabajo, a dar clases, y yo es lo que hacía. Hacía las clases en la universidad, en la biblioteca de la universidad. Y allí me encontraba, hice muy buenos amigos también de mis propios estudiantes y nos lo pasábamos muy bien, ¿eh? Con las clases. Y empecé a buscar muchísimo material y un poco personalizar la metodología, porque yo quería hacer algo muy, muy personal. No tenía un libro, que yo seguía un libro, no, yo preparaba mi material.
¿Y estos 6 meses hiciste algún viajecito por allí cerca o estuviste
¡Wow!
6 meses?
Sí, fui.
Cuéntame.
El viaje más importante que hice fue desde Arizona hasta San Francisco en coche. Increíble, los paisajes preciosos, Gran Cañón, una pasada. Recomiendo a todo el mundo que vaya. También fui a Antelope Canyon, que es increíble, porque ves un poco la formación, ¿no? De cómo se creó el Gran Cañón. Y este viaje fue una maravilla, la verdad. Cómo cambia desde el desierto hasta luego ya subiendo, subiendo, subiendo hasta San Francisco. Llegué. San Francisco es una ciudad maravillosa, muy divertida, con la playa, muy
Qué
bonita.
bueno. Y este viaje supongo que lo hiciste con tu chico. he estado
sí, con un chico, mi madre vino a visitarme con una amiga, también lo hicimos todos, lo hicimos todos, sí.
Qué bien, o sea, alquilaste un coche y todos por allí en ruta.
Correcto, correcto. Hicimos la ruta todos juntos también y íbamos parando, ¿no? En diferentes lugares, en Las Vegas también, y luego fuimos subiendo, San Diego, fuimos parando por algunas ciudades, algunos pueblos, sí.
Ajá. Qué bueno. Cuéntame, viajecito, aparte de este a San Francisco, ¿qué podemos encontrar por ahí cerquita de Arizona, quizá, o por dónde estuviste tú?
Mira, pues por Arizona hay una ciudad que se llama Sedona, que es una maravilla. Las montañas son preciosas. Parece arcilla, parece que se va a deshacer realmente. Uh-huh. Y es muy bonito, ¿eh? Los paisajes. Yo, para mí, Estados Unidos, lo más bonito son los paisajes. Porque luego viajé también, bueno, a Nueva York, también conozco Nueva York. Súper internacional, la cultura, o sea, todo el pasear por las calles, tantas personas de tantos países, eso también es muy enriquecedor, ¿no? Pero sin embargo, luego hay ciudades también muy tranquilas. Phoenix, que es la ciudad de la capital de Arizona, es muy tranquila, muy tranquila. Pero bueno, sin embargo, ahí luego tiene la parte de la naturaleza que es una pasada.
Qué bueno. Bueno, pasan 6 meses y.
Paz. Se me acaba el visado y tengo que volver a España. Tengo que volver a España. Bueno, vuelvo a España, estoy un tiempo en Toledo, yo soy de un pueblo de Toledo, y este momento fue clave. ¿Por qué? Yo estaba viviendo con mi madre. Económicamente no necesitaba alquilar una casa, no necesitaba pagar por la comida. Entonces, mentalmente para mí, fue un momento muy tranquilo. Entonces, aquí fue cuando yo ya comencé con las clases online. ¿Por qué? Yo llegué a España y me planteé, ¿qué hago en España? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo la posibilidad de diseño industrial y tengo la posibilidad de ser profesora de español. Uh-huh. Diseño industrial. Tengo que trabajar para otra empresa. Pierdo mi tiempo mandando currículums, porque era la época de la crisis máxima. Mando currículums y pierdo todo mi tiempo mandando currículums sin respuesta. Ese era mi planteamiento, ¿no?
Vale, vamos a intentar algo. Para dar un poquito de contexto, cuéntame un poquito qué año era, por eso entonces.
Uy, 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 qué difícil me lo pones. Sinceramente, creo que hace, pues, 3 años, 2 años. 2 años, posiblemente. Ajá.
O sea, 2 años, vuelves a España y te planteas, o me dedico a lo que he estudiado como diseñador.
Claro, eso es.
O me los monto por mi cuenta dando clases particulares, que es lo que he hecho 6 meses, estos últimos 6 meses en Estados Unidos.
Antes también, porque de hecho cuando yo estuve en Brasil también estaba dando clases particulares, espontáneamente, ¿no? También. Y como ya tenía la formación ya, porque ya había hecho un curso, también tengo el curso de formador, entonces yo lo veía una posibilidad. Yo me planteaba el diseño industrial. Yo necesito un proyecto grande. Esos clientes son muy difíciles de encontrar. Sin embargo, las clases, pues tú necesitas pequeños clientes. O sea, un cliente, otro cliente, otro cliente. Esto creo que es mucho más fácil, sinceramente. Entonces, como en Arizona yo ya lo hice, que fue como el inicio más fundamental, ¿no? De cómo conseguir un alumno, cómo conseguir el segundo alumno, cómo conseguir el tercero. Pues como lo fui haciendo, pues realmente veía que era posible. Pero aún así yo no sabía cómo funcionaba Internet, cómo funciona por Internet y cómo encuentro los alumnos en Internet. Era difícil, ¿verdad? No sabía cómo empezar. Y bueno, realmente lo bueno es que para mí fue algo divertido. No tenía un estrés de encontrar un trabajo ya. Entonces para mí fue probar. Pues mira, empecé haciendo intercambios de idiomas. O sea, intercambios de inglés-español, portugués-español, francés-español, hacía intercambios y yo veía un poco cómo las otras personas lo hacían, me contaban, tal. Luego empecé recibiendo yo clases de inglés online. Pues yo recibía clases de inglés y tal. Yo vivía en mi pueblo. En mi pueblo yo no tenía posibilidades de dar clases a nadie, físicas. Entonces, gracias a ese momento exacto que yo vivía en mi pueblo, que yo vivía en casa con mi madre, ese momento fue fundamental para mí para decir, ¿qué posibilidades tengo en mi pueblo? Solo tenía la posibilidad de hacer algo por internet. Es lo que yo veía en ese momento, ¿no? Mi amigo americano me ayudó muchísimo, muchísimo, porque la mentalidad americana es una pasada, es proyecto nuevo, vamos a por él, vamos a por él. Me ayuda muchísimo en ese aspecto, ¿no? De, venga, pues vamos a lanzarnos, venga, yo creo que sí, yo te ayudo. Y él, la verdad, que encontró muchísimas páginas en las que yo podía poner mi perfil como profesora. Igual que tú puedes crear tu perfil como arquitecto, ¿no? Y hay muchas páginas que muestran diferentes personas que trabajan como arquitectos. Pues también hay páginas que tú pones tu perfil como profesora. Y así empecé poniendo un perfil. Y lo bueno es que yo creé mi propia página web. Desde un inicio yo sabía que yo quería trabajar para mí, no quería trabajar como parte de otra empresa, ¿no? Entonces yo creé mi página web. Me gusta mucho el diseño, me gusta mucho descubrir cómo, ¿no? Cómo crear mi página web y todo. Y bueno, pues lo fui descubriendo realmente.
Yo creo que este ha sido un paso fundamental, ¿no? Que diferenciarte con tu propio proyecto, con tu propia página web, aunque vayas captando clientes de diferentes, bueno, plataformas online que sirven para esto, pero obviamente tú vas a tener una presencia online y es mucho más personal, ¿no? El trato que puedas tener con la gente de cara a, bueno, tanto personal como para ti, por todo el aprendizaje que luego nos vas a contar, ¿no? Que has tenido con este diseño web. Y luego para la gente, ¿no? Que de cara a la profesionalidad, ¿no? A estar tú ahí compartiendo tus cosas, tus clases, bueno, es como tu portfolio, ¿no? Tu currículum casi es ahora, ¿no? Cuéntame un poquito esta distinta web, por si alguien está interesado también en ser profesor bueno, de inglés, español o de lo que sea. ¿Cómo se llaman estas webs las que tú, bueno, captaste tus primeros clientes desde tu
Claro.
negocio,
Pues mira,
desde Mola?
hay muchísimas webs, hay clases particulares, hay Talki, hay Verblin, hay Verbal Planet, hay muchísimas webs. Lo que tú tienes que encontrar es tu sitio. ¿Por qué? Porque estas webs tienen muchísimos profesores. Y tú tienes que, yo creo sinceramente, que posicionarte en una de ellas. Porque si en todas las páginas apareces en la última posición, no tiene sentido. Es decir, yo recomiendo que decidan una plataforma, la que ellos quieran. Y ahí consigan ya más alumnos para subir de nivel. Es lo que creo que mejor funciona. Y de esa forma, tú piensas que lanzarte a ser profesor online no tienes que hacer ninguna inversión. Es que yo animo a todo el mundo que lo haga. Si te gusta, está claro, ¿eh? Si te gusta, lo puedes hacer. ¿Por qué? Mi inversión inicial fueron 80 euros para la página web. Ya está, el dominio, para un poco posicionarme, fueron 80 euros. Claro, si tú pierdes 80 euros, no pasa nada en absoluto. Y esto es una manera de empezar un proyecto nuevo. Es increíble. Yo creo que es algo fácil, ¿no? Que Internet nos ofrece. Porque es tu tiempo. Simplemente estás vendiendo tu tiempo en ese instante.
De eso vamos a hablar precisamente ahora, porque decidiste, bueno, empezaste trabajando en esta página y decides abrir tu web. Cogías
Correcto.
clientes desde estas diferentes páginas y al final, bueno, decidiste hacer vender tus servicios, como tú has dicho, vender tu tiempo a través de Skype, ¿no? Pusiste tus botones de PayPal. Cuéntame un poquito este proceso, cómo va surgiendo.
Bueno, pues mira, la página web es bastante básica, ¿no? La primera que yo hice, un poco explicar sobre mí, explicar sobre mi experiencia personal y profesional. El hecho de que yo soy diseñadora industrial, esto es algo súper positivo para los alumnos, porque yo he trabajado en otra área. Y claro, esto es increíble para ellos. Ah, has viajado muchísimo, has trabajado con otros proyectos diferentes, y esto es algo súper positivo realmente. Entonces, para mí, crear la página web podríamos decir que es más fácil porque yo ya estoy un poco metida en el mundo del diseño y esto aporta mucho. Yo creo que tu imagen es súper importante, ¿no? Entonces, yo me pongo a investigar por internet cómo hacer una página web, cómo posicionar, cómo conseguir que las personas te encuentren y eso es lo que hice. Mi primera página web fue en Wix, que es la plataforma más fácil. Ahora es un poco
Cuenta,
más.
cuenta, cuenta ventajas e inconvenientes de Wix.
Bueno, simplemente yo creo que el posicionamiento, ¿eh? Yo creo que el posicionamiento es fácil, no, facilísimo hacer una página en Wix. Es igual que si tú haces un rectángulo, copias, pegas, es que parece un Word casi. Es facilísimo. Simplemente creo que a la hora de posicionarte es un poco peor. No lo sé, ¿eh? Sinceramente no estoy tan metida en
Bueno,
estos
y si
aspectos.
quieres tener tu propio dominio tienes que pagar, si quieres quitar publicidad tienes que pagar, si Wix
Correcto,
decide
eso es.
cerrar, si Wix
Correcto,
decide cerrar,
sí.
pues te quedas sin proyecto, etcétera, etcétera, ¿no?
Correcto, correcto, eso es. Entonces, bueno, yo no tenía ni idea de hacer una página web. Fue lo más fácil, realmente. Yo miré por internet y era facilísimo. Pero ¿qué pasaba? Que mi página yo la utilizaba como escaparate un poco, ¿no? Las personas contactaban conmigo y luego yo mostraba la página, mira. Porque para mí, desde siempre ha sido muy importante hacerlo personal. El material lo preparo yo también. Es decir, tú eres arquitecto, pues yo te preparo, vamos a aprender el pasado hablando con un cliente tuyo de arquitectura. Tú eres médico, pues vamos a enfocarnos en las partes del cuerpo, en los problemas, en las enfermedades. Entonces, para mí lo fundamental ha sido hacer todo personal, desde la página web hasta cada material que yo entrego a los alumnos.
Ajá. ¿Y cómo es que deciste, oye, voy a cerrar lo de Wix, no me interesa esta plataforma y voy a abrir otra en WordPress?
Vale, pues ya cuando ya decidí, me voy a dedicar a esto. O sea, al principio fue algo divertido, fue algo... Bueno, pues ya te digo, no tenía básicamente muchas cosas que hacer y decía, bueno, pues venga, voy aquí un poco a intentar enseñar español a los extranjeros, porque a mí me gusta mucho conocer extranjeros. Entonces, aparte de que yo enseño español, yo recibo mucho, ¿no? Uno me cuenta, ah, pues en Australia nosotros hacemos tal, otro, ah, pues en Brasil. Me gusta, ¿no? Ese intercambio. Para mí, al principio, nunca pensé en montar una empresa, nunca. De hecho, fue algo que fue surgiendo. Yo nunca hice un plan de empresa porque no lo tenía pensado, de hecho. Surgió. Bueno, pues entonces ya en ese momento yo ya dije, tengo alumnos, tengo bastantes alumnos. Ya tenía yo casi un trabajo completo. Tengo bastantes alumnos y yo creo que esto funciona. Bueno, ya busqué por internet, ¿no? Y ya pues leí por los comentarios que WordPress es la mejor plataforma para crear tu blog, que se posicione... Gracias a una plantilla que te ayuda muchísimo, ¿no?, a estructurarlo. Y ahí fue. De nuevo lo hice yo sola, igual. Me compré una plantilla, investigué bastante qué tipo de plantilla podría ser mejor para mi negocio. Ya está. Porque el procedimiento es muy fácil. Tú das las clases por Skype, Google, la plataforma que tú quieras. Y luego los pagos por PayPal. Ya está. Te creas una cuenta de PayPal, los ingresos te llegan a PayPal. Y ya está. Es bastante sencillo.
Y perfecto. Y, bueno, ¿qué ha pasado con tus clientes? Cuéntame un poquito el hoy, ¿no? Ya para terminar. ¿Cómo vives? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Porque, claro, tenemos que contar que te has mudado a Granada, ¿no? Cuéntame un poquito.
Correcto, correcto. Yo empecé el proyecto en Toledo. Viví aproximadamente, no sé si llegó un año, a Córdoba. Luego volví a Toledo y dije, vamos a buscar un nuevo destino, ¿no? Y bueno, pues decidí Granada un poco porque la ciudad es pequeña, porque tiene muchas actividades para hacer, porque creo que también para mí, para mis gustos, ¿no?, se adapta bastante, tiene la montaña cerca. Y bueno, yo estaba buscando un lugar, bueno, tranquilo, que me permita también una buena calidad de vida en cuanto a ir a los sitios rápidamente y poder volver a casa, porque el inconveniente, si te digo algún inconveniente de mi trabajo, es que a veces tengo horas libres, ¿no? Tengo una hora libre de 11 a 1, dos horas, por ejemplo, libres. O una hora libre de 6 a 7. ¿Qué hago en esa hora libre? Pues aquí en Granada me da tiempo a ir al supermercado, me da tiempo a dar un paseo, me da tiempo a hacer muchas cosas. Y en una ciudad grande eso pues no sería posible.
Ah. Así que decide, bueno, cojo mis cosas y voy a seguir haciendo lo mismo, pero en Granada, ¿no? Esa libertad que tienes, ¿no? Cuando trabajas, bueno, en un negocio online, básicamente, te puedes mover a donde quieras, tú decides venirte a Granada y qué tal se van desarrollando las clases.
Por pues mira, pues muy bien. De hecho, yo no tenía un destino fijo, ¿no? O sea, yo siempre espero que ocurra algo, algún motivo por el que ir a este lugar, ¿no? Porque tampoco quiero decir voy aquí. No, prefiero que algo ocurra. Yo me vine aquí a Granada un fin de semana, simplemente para conocer mejor la ciudad, que yo ya la conocía, pero un poco para ver si yo me veo viviendo en Granada. Ajá. Ese fin de semana conozco a unas señoras en la calle paseando y yo pregunto a estas señoras, perdona, ¿cómo se va a la Plaza de la Trinidad? Y me dicen, vente con nosotras porque nosotras vamos allí. Por el camino vamos hablando, me dicen, ¿por qué quieres venir a Granada? Y yo, simplemente quiero venir aquí a vivir. Pues nosotros tenemos un apartamento para una persona que está en el centro, tal cual. Vine a visitar el apartamento, me encantó. Y gracias a eso también, pues decidí, ya está, Granada. Y ahora en Granada, también gracias a que estoy viviendo en Granada, hace tiempo, contacté también con otro emprendedor Él también hace programas para estudiantes de español para que vengan a España a conocer las ciudades. Yo lo conocí a él, no sé qué, muy bien. Y gracias a él también ya he hecho dos programas, uno en Málaga, que yo voy como profesora. Lo que hacemos es como dar clases de español, pero visitando una ciudad. Fui a Málaga y entonces él me dijo, ¿tú vives en Granada? Pues vamos a organizar otro programa en Granada. Entonces, hace un mes vinieron alumnos míos desde Canadá, desde Filipinas, desde diferentes partes de Europa. Y vinieron a conocer Granada, a conocerme a mí y a practicar español en situaciones reales, ¿no? En la vida real. Y eso es otra parte de mi proyecto también.
Vamos a entrar aquí porque tú tienes diferentes maneras de monetización, ¿vale? Entonces, la primera sería clases normales. Cuéntame un poquito cómo lo tienes estructurado porque tienes diferentes packs en las que tú, bueno, vendes tu hora a cambio de un dinero. Cuéntame un poquito cómo lleva esto.
Venga, pues mira, los ingresos fundamentales son clases privadas. Es lo que mejor funciona. Yo creo que para el alumno también es lo mejor porque me enfoco completamente en sus necesidades. Es decir, hay muchos alumnos que tienen un nivel avanzado, pero tienen problema con subjuntivo, tienen problema con pasado, tienen problema con vocabulario. Entonces yo voy a preparar una clase para ti. Eso es súper interesante. Luego hacemos las clases muy divertidas. Hablamos de fútbol con los chicos, hablamos de comida con las chicas, hablamos de política, hacemos muchos debates.
A mí me parece fundamental en un negocio online porque tú te lo pasas bien, ¿no? Yo creo que esa es la clave para que te vaya genial, o sea, divertirte muchísimo, ¿no?
Mira, ya te digo, una clase online puede ser muy aburrida, ¿no? Porque normalmente yo hago las clases de 45 minutos. Estar 45 minutos delante de una pantalla puede ser muy aburrido. Pero yo lo que intento es siempre divertirnos, ¿no? Y hablamos de cosas cotidianas. Incluso hay alumnos que han llorado en las clases contándome que su pareja ha tenido problemas, contándome que tiene que mudarse de casa. O sea, la relación con la que llegamos es muy cercana. Yo conozco a los hijos de mis alumnos, conozco a los perros, conozco todo un poco. Y eso es lo bonito.
O sea, al
Eso es
final
lo
tus
bonito.
clientes terminan siendo tu amigo, ¿no?
Mis amigos. Claro que sí, claro que sí. Es una pasada. Entonces nosotros llegamos a hacer unas clases muy divertidas porque yo conozco mucho su entorno y los ejemplos los hago con su entorno. Venga, ahora yo soy tu hermano. Venga, pues dime qué hiciste ayer. ¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana? Y bueno, y como me preguntabas un poco, las clases, pues tengo paquetes, ¿no? Un poco para alumnos que quieren simplemente comprar una clase. Tengo paquetes, bueno, una clase individual, 5, 10 y 20 clases, para que los alumnos regulares puedan ahorrar dinero. Es muy importante decir que siempre la primera clase es gratis. Yo creo que esto es importante, ¿no? O tiene un bajo coste también, muchas personas lo hacen con bajo coste. Esto es fundamental para que el alumno te conozca. Yo quiero que el alumno conozca mi metodología, que el alumno conozca cómo yo doy las clases. Yo comparto la pantalla, yo enseño objetos. Esto es para enseñar los colores. Yo tengo muchos objetos. Yo tengo aquí mi muñeco para enseñar. Está a mi lado. Está delante de mí. Yo tengo muchas cosas, ¿no? Para enseñar. Tengo mis cuadernos, tengo muchas cosas para que ellos vean realmente cómo se puede usar el español, salir fuera de los libros y practicar en la vida real. Entonces nosotros en las clases recreamos situaciones y yo creo que eso es muy interesante. Entonces la primera clase siempre ofrece una clase gratis o a bajo precio para que ellos me conozcan y para yo conocer el nivel y a partir de ahí un poco estructurar las clases.
Vale, entonces tenemos estos cuatro packs en las que tú
Muy
vendes
bien.
pues, horas de tu tiempo
Correcto.
particulares. Hemos hablado también de que organizáis una especie de convivencia entre distintos alumnos en Málaga y en Granada, ¿vale? Para
En
también.
varios sitios de Andalucía estamos ahora trabajando, pero bueno, como yo vivo actualmente en Granada, yo soy más la coordinadora de Granada para ofrecer este servicio también, que es increíble para ellos, ¿no? Conocer una ciudad con personas locales, conocer lugares reales, los mejores restaurantes, las mejores casas. Luego
Cuéntame un
también.
poquito esto. ¿Vosotros también lo organizáis todo el viaje? Me refiero a que vosotros dais un precio y vosotros encargáis de contratar el avión, alojamiento y.
No. A nosotros solo nos pagan el programa, que en el programa incluye los profesores. Porque este programa, lo más interesante que tiene es que somos varios profesores nativos con un número reducido de estudiantes.
Vale.
Por ejemplo, 6 estudiantes y 2 profesores. Por ejemplo, en el último programa en Granada vino una profesora de Perú y estaba yo también como profesora. Entonces, claro, lo interesante es que ellos están en contacto con nativos todo el tiempo. Eso es lo más importante, ¿no? Siempre estamos varios profesores para dar un servicio a estos estudiantes. Entonces, a nosotros solo nos pagan lo que sería como el trabajar para ellos, ¿no? El trabajar como profesores, el ofrecer, bueno, pues ya como un poco el plan organizado. Pero luego ellos aparte, hotel, aparte, un hotel se ofrece para que todos estén juntos, entonces se ofrece un hotel para que estén en el mismo lugar, y luego aparte los vuelos, eso va aparte.
Genial. Y tenemos estas dos patas. Y la tercera, cuéntame un poquito la formación que va a empezar a impartir ahora.
Vale, pues te cuento. Bueno, tengo las clases individuales, clases grupales, que también es interesante para las personas que quieren ahorrar un poco. Estas clases grupales, ellos mismos forman los grupos, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, que más o menos tienen el mismo nivel, y hacemos clases grupales. También hago clases para profesores. Tengo bastantes alumnos, de hecho, que están aprendiendo español y aparte quieren ser profesores de su lengua nativa online. Esto es muy interesante, porque claro, ellos ven que yo ya trabajo y vivo de esto. Entonces, ¿cómo has conseguido esto, no? Bueno, pues yo en estas clases explico un poco cómo ser un profesor online. También a profesores de español. Profesores de español que lo que quieren es aprender cómo lanzarse en el mundo online. Y ahora lo que quiero ofrecer son los cursos. Ahora estoy trabajando en crear cursos para poder vender cursos también en la página web y ofrecer este servicio también a mis estudiantes y a personas que no sean mis estudiantes, pero estén interesados en los cursos.
A mí esto me parece súper importante, ¿no? Porque ahí diversifica un poquito los ingresos. Por un lado tienes tus clases individuales, por otro tienes clases, bueno, colectivas, grupales. Por otro lado tienes, bueno, clases de formadora, ¿no? Por así decirlo, para en las que cuentas, bueno, tu experiencia, tu aprendizaje para los que otros profesores de lengua, de cualquier lengua, sepan, bueno, cómo trabajar online, ¿no? Cómo lo haces tú. Y por el otro lado tenemos estos viajes con clases offline, ¿no? Tanto, bueno, para traer todos los clientes, pues, por aquí, por Andalucía de momento. Y ahora me comentas que también vas a sacar tus propios infoproductos. Cuéntame un poquito por qué esta decisión, ¿no? Que hablamos allá un poquito lo del tiempo, ¿no? Que cada vez tienes, pues, más clientes y es un poquito, bueno, complicado, ¿no? Esa libertad que tienes siendo un, pues bueno, teniendo un negocio online, siendo completamente libre, o sea, te puedes físicamente, no tienes que estar en ningún lugar, pues con cualquier conexión a internet tú podrías desarrollar tu proyecto. Pero, claro, el problema es que vendes tu tiempo, ¿no? Cuéntame un poquito ahora en este debate, ¿no? que tiene internamente.
Claro, pues mira, el problema es, correcto, lo que tú estás hablando, ¿no? Que yo vendo mi tiempo y hay días que trabajo 12 horas con alumnos. Es decir, si tú trabajas 12 horas con alumnos, luego tienes que estar otras 2 o 3 mandando tareas. Porque, como bien te había dicho antes, yo creo el material para cada alumno. Es decir, eso requiere un tiempo. Bueno, yo me estoy dando cuenta que durante todo este tiempo estoy recopilando muchísimo material. Y muchísimo material que yo creo que es bastante profesional porque es situaciones reales. Muchas veces yo hago fotos por la calle, por ejemplo, un menú, por ejemplo, para debatir, venga, ¿qué vuelo nos compramos? Pues venga, y yo pongo realmente vuelos que existen con precios para un poco practicar con ejemplos reales. Entonces yo me estoy dando cuenta que tengo muchísimo material que es mío y que lo he hecho especialmente para estos alumnos. Entonces ahora este material consiste en organizarlo, crear un curso, lo vamos a hacer por niveles, lo vamos a hacer también por temáticas, español para viajar, español para negocios, también para los que quieran un poco mejorar para un nivel específico y quieran ir avanzando. Entonces, como todo este material ya lo tengo, y de hecho, como tú bien dices, es una manera de también ofrecer un producto en el que no requiere tu tiempo físico cada día, creo que es muy interesante también para el negocio, ¿no? Creo que en términos de negocio es muy interesante intentar un poco quitar de tu tiempo que tú estás ofreciendo a una persona solo para ofrecérselo a muchas personas.
Perfecto. ¿Y sabemos más o menos cuándo vamos a tener estos cursos? Porque ahora están lanzando nueva web y el curso
Ahora estoy
ahí.
lanzando la nueva web, que estoy muy contenta, ya, bueno, un poco más profesional, ¿no? Y bueno, es un aspecto ya más formal también, bueno, un poco también con mi manera de enseñar, yo creo que refleja muchísimo eso. Pero bueno, sí que ahora es como que vamos a crecer un poco, podríamos decir así. No
Genial.
tengo fecha, ¿eh? Para la próxima web sí la lanzamos pronto, pero los cursos posiblemente ya el año que viene, supongo que podemos comenzar con los cursos, sí.
Bueno, es probable, como yo siempre trabajo con mucha antelación la entrevista, que cuando salga esta entrevista, ya estamos ahora en el aire, de aquí a un par de meses o tres, tú ya tengas nueva web con tu curso, así que lo linkearé todo debajo del vídeo en bmspanish.com, que te puede encontrar la gente. Y bueno, si alguien está interesada, pues bueno, en también dar clases, o si hay gente extranjera que nos está escuchando y quiere perfeccionar el español, pues bueno, que se ponga en contacto contigo y ahí tú
Claro.
le cuentas, pues bueno, todo
Si
lo
alguien
que.
quiere comenzar a ser profesor online, no sabe cómo, puede contactar conmigo, porque yo creo que al principio todos estamos perdidos, ¿no? Y no sabemos cómo empezar. Y realmente se puede vivir bien, realmente funciona, realmente es verdad que si te gusta muchísimo, puedes hacer una forma de vida. Sí, seguro.
Cuéntame eso, porque tú has dicho, yo ya vivo de esto, pero no solo vives, sino que vives bien o muy bien, ¿no? O sea, tú completamente, el 100% de tus ingresos provienen de tu web.
Completamente, 100%, 100% de mis ingresos, y puedo decir que vivo mejor que cuando trabajaba en diseño, ¿eh?
O sea que estás ganando más dinero aún que cuando estabas trabajando en una empresa de arquitectura o diseño industrial.
En España sí, al menos. Entiendo que el que trabaja a lo mejor en Alemania o en otros países, no. Pero claro que tienes que pensar que tus ingresos, si tú trabajas online, van a ser los mismos. Si vives en España, que si vives en Noruega, que si vives en Tailandia. Entonces, claro, si consigues vivir en una ciudad que no sea extremadamente cara y tú puedes tener unos buenos ingresos, yo creo que puedes vivir muy bien, sí.
Ayer hablamos de ingresos, pero no vamos a decir cifras, pero yo sí voy a decir que tú vives mejor incluso que yo. Así que eso me encanta. Para que todo el mundo sepa que te va muy bien, ¿no? Que es lo que me
Y
interesa.
trabajo mucho también, también.
Trabaja mucho, pero bueno, obviamente ahora va a dejar de trabajar un poquito para bueno, hacer estos cursos.
Es que me gusta, es que no lo puedo evitar, es que me encanta. Yo un día tengo 10 horas y soy feliz. Es que es verdad, soy feliz, me encanta, me apasiona. Me encanta compartir con mis alumnos, me cuentan historias. A veces te cuento que termino a las 11, las 12 de la noche, pero tengo tanta energía. Las clases me dan energía con mis estudiantes. ¡Ay, qué tal estás! ¿Qué tal tu fin de semana? Trabajamos también temas de gramática y todo, pero es todo tan divertido. Que yo al final de la clase tengo tanta energía que no puedo ni dormir por las noches cuando termino tan tarde, es verdad.
A mí esto, siempre que me hacen entrevista a mí, lo digo, dice, pues, o sea, pasártelo bien, el paso número uno si quieres emprender hoy día. Hay miles de formas, pero la clave yo creo que es divertirte, intentar vivir de tu pasión y poner, bueno, todo lo que tienes y como tú dices, ¿no? Estás siempre lleno de energía y bueno, al final el trabajo, bueno, que ya ni se llama trabajo, ¿no? Dices, es que trabajas mucho, dice, pero sí es que me lo estoy pasando genial, no sé si
Pasando.
llamarlo trabajo. O llamarlo otra cosa, ¿no?
Claro, yo sería mi consejo también. Y al principio se trabaja bastante. Yo tengo que decir que es verdad, incluso ahora también, ¿no? Se trabajan muchísimas horas. Pero si te apasiona, es que muchas veces yo estoy en la cama dando vueltas, me levanto y me pongo a preparar material, porque me gusta prepararlo, porque luego me gusta cómo los alumnos reaccionan cuando ven el material que yo he preparado para ellos y tal.
Bueno,
Me
incluso me
gusta.
comentaba ayer, ¿no? Que a veces te despiertas por la noche porque estás pensando cosas para ellos y tienes una libreta, lo apuntas, no sé qué, ¿no?
Lo apunto, lo escribo, porque muchas veces, o sea, para que tú te imagines, yo estoy creando clases cada día y muchas veces es eso, pues sueño con una situación o pienso en algo que podría pasar y eso lo puedo utilizar en las clases. Entonces, bueno, en ese momento, pues lo tengo que apuntar, lo tengo que escribir, porque así es como yo mejoro. O sea, mis clases, para que sigan siendo dinámicas, yo ofrezca diferente material, diferentes cosas para mejorar, es eso, tener nuevas ideas. Por eso para mí es muy importante también el intercambio. O sea, para mí es muy importante hablar con personas que también son profesores de español. Yo creo que nos podemos ayudar entre nosotros muchísimo, muchísimo, porque hay alumnos para todos y podemos ayudarnos en hacer las clases mejor, en mejorar nosotros.
Genial. Al final la competencia se convierte en cooperación, ¿no? O en
Correcto.
coexistencia, algo así.
Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Cualquier profesor que quiera hablar conmigo, por favor, que hable, porque yo estoy súper dispuesta a compartir mi experiencia, a compartir también, bueno, pues todo lo que yo estoy haciendo ahora. Correcto.
Genial. Oye, yo voy a dejar una, antes de hacerte la pregunta que viene a continuación, pero yo quiero dejar unas claves de, bueno, de toda esta hora, ¿no? Que llevamos ya hablando. La número uno, que cuando hemos hablado de viajes, pues a mí la que me ha encantado es que tú no te piensas las cosas, simplemente te surge la oportunidad y la coges, ¿no? A mí eso me parece,
De
pues.
hecho, no, lo intento no pensar. Lo pienso mucho más.
Por lo menos actúa rápido, ¿no? Que es lo que
Correcto.
yo digo.
Es
O sea,
una
lo
clave.
piensas, hay que
Actúa.
pensarla, pero bueno, la mente llega hasta donde llega, tienes que actuar también un poquito por lo que llevas dentro, por tu intuición, por
Correcto.
tu pasión, y te pira. La segunda, que viene relacionada con esta primera, yo creo que es flexibilidad, ¿no? Ser flexible. Bueno, tengo un trabajo hoy en día, pero soy consciente bueno, de que el mundo está lleno de oportunidades. Fíjate, ¿no? Lo estamos diciendo aquí hoy, inteligencia viajera, cuando la gente, bueno, se queja por la crisis y tal, ¿no? Pero aquí, bueno, tú y yo somos un ejemplo de que en realidad poniéndole pasión y, bueno, el mundo está hoy día lleno de oportunidades. Y sobre todo
Tengo
tú,
que
¿no? Que has
decir.
trabajado en Valencia, en Las
Ajá.
Torres, en dos empresas distintas, luego, pues, en Mora, en Granada, en Brasil, ¿no? Pues es increíble, ¿no? Al final, ¿dónde vas? Termina encontrando trabajo en Cambridge, ¿no? Que también surgió lo de Brasil, ¿no? Me parece,
Correcto.
pues fantástico. Y la tercera, bueno, ya la hemos hablado un poquito, la tercera clave, que es, bueno, pasártelo bien, ¿no? Que esto es, bueno, lo dice mucha gente de que está emprendiendo ahora y a mí me encanta. Pero ahora, aparte de estas cositas que ya hemos hablado, si le quieres contar a alguien más, ¿no? En plan, bueno, ¿qué consejos le darías tú a esta gente que, bueno, que nos está escuchando, también quiere comenzar a vivir de algo que le apasiona, pero fíjate, ¿no? Que sí, todos hemos tenido ese miedo de emprender, ese miedo a comenzar algo, ¿no? ¿Qué consejos le darías tú para, al final, que tu pasión venza ese miedo, ¿no? Que al final, de verdad, te lances, ¿no? A hacer las cosas.
Claro. Bueno, yo creo, sinceramente, que la crisis ahora es una oportunidad para todos los que trabajamos online. Una oportunidad. Es decir, cuando yo volví y me planteé qué hago con mi vida, yo dije, ¿qué hago? ¿Mando currículums y estoy tiempo mandando currículums o monto mi negocio? Es decir, tenemos que planteárnoslo así. Es real la crisis. Entonces, vamos a montar nuestro negocio. Si es que hay muchísimas posibilidades. Yo mi consejo es, lo primero, que se diviertan. Yo cuando yo empecé, yo en ningún momento creía que iba a acabar donde estoy ahora. Ni en ningún momento pensé voy a montar mi empresa. Fue algo divertido. O sea que para mí que vayan paso a paso. Porque si tú tienes unos objetivos muy claros, muy altos, y no los consigues, te puedes agobiar. Pero si vas poco a poco y realmente lo disfrutas, te apasiona y estás divirtiéndote en tu trabajo, yo creo que lo consigues. Y de hecho yo creo que cada persona haga lo que realmente le gusta, de verdad, aunque parezca absurdo, aunque parezca imposible. Yo creo que si te gusta, esa pasión vas a transmitírsela a todas las personas y al final, gracias a ese entusiasmo que tú tienes, vas a conseguir lo que tú quieres, seguro. Y yo estoy segura. Y paciencia. Yo estuve un mes con un alumno, un mes entero. ¿Y qué hago con un alumno? Luego
Es
otro
otra
alumno,
de tus
luego
cosas
otro.
que hablamos al principio, ¿no? Que tú decías, bueno, yo al final seguí, ¿no? No, no lo dejé, sino que seguí. Bueno, voy a esperar un.
Claro. Mira, es muy importante entender que cuando tú comienzas un proyecto vas a tener muchísimos momentos en los que dices, tengo que dejarlo. No funciona. Pero esos momentos tienen que ser fundamentales para decir, vale, pues creo otra cosa. O intento posicionarme en internet, o intento, bueno, crear otro producto. Esos momentos son geniales realmente. Porque si tú estás todo el día trabajando y tienes tanto trabajo, pues no tienes tiempo para pensar casi. Estos momentos en los que tienes menos trabajos son perfectos para pensar en nuevos proyectos y para poder crecer. O sea, para mí son fundamentales. Entonces, yo lo que realmente digo a las personas es que cuando digan, ah, oh, no está funcionando, pues ese momento, gracias a ese tiempo libre, lo aprovechen. Y ese tiempo libre es fundamental para crear cosas nuevas. Y que si te gusta, bueno, es una maravilla trabajar en algo que te gusta. Yo disfruto cada día. sea, yo me levanto contenta porque voy a compartir mis experiencias. Yo a mis alumnos, bueno, pues cada día cuento lo que hago, cuento mis experiencias reales que me pasan. Entonces es muy bonito, es muy bonito, muy bonito.
Qué bueno. Yo, a raíz de esto, pues bueno, sé que una frase que me gusta mucho es que Einstein decía que, bueno, la crisis al final sirve para desarrollar la creatividad pues exponencialmente. Y fíjate, ¿no? De la crisis de tú pararte, como decía, me paro y voy a pensar un poquito, ¿no? A ver qué pasa, fíjate, ¿no? A dónde has llegado, ¿no? A vivir de algo que te apasiona, vivir donde te dé la gana, ¿no? Básicamente, porque ahora coges tu ordenador y mañana, si te quieres ir, pues yo qué sé, a las Azores otra vez, pues das clases desde las Azores y no hay problema, ¿no? Bueno, empezamos con los viajes. Luego hemos hablado un poquito de emprender, luego, bueno, emprender freelance y tal, como lo queramos llamar. Vamos a hablar un poquito a los viajes, porque bueno, vale. A mí me gustaría que me contara anécdotas, porque es una cosa que me pregunta mucho de los lectores. Dice, joder, a la gente que está teniendo esa aventura y tal, pregunta por anécdotas, ¿no? Entonces yo quiero que me cuentes el mejor y el peor momento que has tenido durante tus viajes.
El mejor y el peor, bueno, los peores momentos cuando me pierdo. Yo me pierdo mucho, me pierdo en todos los sitios. Claro, perderme aquí en Granada, bueno, me encuentro, pero perderte en Brasil, perderte ya en Arizona, en San Francisco, bueno, ya es otra historia, ¿no? Cuidado, cuidado. Esos son los peores momentos para mí, ¿no? Por ejemplo, pues eso, cuando yo me perdí, realmente en Brasil yo también estuve en las favelas, que fue un momento ahí crítico, ¿no? Para mí, vi la realidad. Cuando tú ves esto, realmente te planteas, pero si nosotros vivimos genial, ¿no? Entonces, si lo puedo decir de alguna manera, peor momento, para mí sería esto, ¿no? Cuando, bueno, el típico momento, por ejemplo, yo vivía en un hostel y yo encontré trabajo, yo tenía que ir formada al trabajo. Y en el hostel ellos cambiaban mi maleta cada día, era un desastre, porque decían que venían nuevos pasajeros, no sé qué, y tenían que cambiar. Y fue un caos. Y tuve un día que cambiarme por la noche. Claro, eso fue lloviendo muchísimo con mis dos grandes maletas, me tuve que ir a cambiar de casa. Bueno, podría decir un mal momento, ¿eh? Tampoco fue horrible. Yo no puedo decir que haya tenido un mal momento. Sí digo, tienes que estar preparada mentalmente para todo, que te roben, que te pierdas, que todo, todo. Y claro, bueno, pues más o menos sí. Otro momento crítico, cuando yo llegué a Azores, la primera semana me explicaron qué tienes que hacer en caso de terremoto, en caso de que si un volcán explota, en caso... Y yo ese día dije, ¿me vuelvo? ¿No? ¿Qué hago aquí? Vamos a tener un terremoto, va a explotar un volcán, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Mm. Bueno, pues claro, te lo explican porque es verdad que es un lugar en el que puede ocurrir, ¿no? Y ese momento yo quería volver, yo decía, ¿no? que en España esas cosas no pasan, que yo vuelvo a España. Y quería volver, pero bueno. Me quedé y al final no pasó nunca nada, pero bueno, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? En caso de terremoto o volcán.
Oye, ahora cuéntame una guay, ¿no? La que te divertiera mucho, te lo pasaras bien, no sé. Una divertida. Bueno,
guay son todas, o sea, son todas. O sea, desde que llegas a un sitio y todo es nuevo, hasta que encuentras cosas que nunca te vas a esperar. A mí, lo más bonito para mí que yo he visto es el Gran Cañón, seguro. El Gran Cañón. Luego también he visitado las cataratas de Iguazú también, pero lo más bonito, el Gran Cañón, seguro. Pero lo que yo me llevo de los viajes, las personas. Yo creo que lo más positivo, las personas. Yo siempre he ido mucho a los eventos que se hacen internacionales. Ah, eventos de comida, eventos de intercambio de idiomas. Siempre he ido muchísimo y me gusta y continúo yendo. Y esto para mí es genial, ¿no? Como en España lo hacemos de una manera diferente, como en Estados Unidos todo es más formal, es más profesional. Esto para mí es genial. Luego en Brasil también. En Brasil para mí son súper abiertos, o sea, es una maravilla. Algo muy bueno es que allí te abrazan, te acogen. ¿Tú te sientes? Yo en Brasil ha sido el sitio en el que me he sentido integrada el primer día. Es decir, yo me sentía que yo podía ser brasileña. ¿Por qué? Porque hay personas de muchas ciudades, hay personas de muchos países diferentes y ellos te acogen muy bien. Entonces yo allí me sentía, bueno, brasileña total, casi. Me faltaba bailar mejor un poco y ya está.
Bueno, yo corroboro esto porque también estuve allí 3 meses viajando y la verdad que la gente es espectacular, ¿no? Bueno, yo vi sitios alucinantes, pero sí que me quedo con lo que tú dices, con las personas que yo de hecho volvería solo por ver, bueno, a los amigos, a la gente que dejé por allí, que hace mucho tiempo que no veo, que siempre le tienes cariño y que bueno, que es verdad que la verdad que el sentimiento que tiene de la gente, incluso de, no sé, la alegría, ¿no?, que se desprende por cualquier calle en Brasil, pues bueno, es de otro mundo casi.
No, 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 eso es real, ¿eh? Ellos trabajan, estudian, luego se van a bailar por las noches. O sea, tienen una actividad increíble a mí. Y eso te transmite muchísima actividad a ti también. Y estás todo el día haciendo cosas, todo el día. Sí. Muy bonitos, muy bonitos.
Bueno, Bea, ya para terminar un poquito esto, cuéntame si en el futuro, bueno, qué planes de viajes tienes, qué planes con tu proyecto, un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar en tu vida los próximos meses.
Bueno, tengo que decir que actualmente estoy muy a gusto en Granada, o sea que posiblemente me quedaré aquí un tiempo. Yo siempre voy con billete de ida y no tengo billete de vuelta, es decir, aquí no sé el tiempo que me voy a quedar. Pero bueno, viajar sí que me apetece mucho. Asia, no conozco Asia, tengo que ir a Asia ya pronto, volver a América del Sur seguro, Cuba me llama muchísimo la atención. Entonces sí que es verdad que ahora creo que voy a sentarme un poco más en Granada, no sé cuánto tiempo, pero sí que me gustaría más viajar 15 días y volver. En principio. Luego, en cuanto a mi proyecto, tengo pensamiento de crecer. Los cursos creo que va a ser muy importante para los estudiantes. Me gustaría mucho también poder un poco más ayudar a las personas que quieran ser profesores online, tanto de español como de otros idiomas, porque creo que de verdad que es un negocio que funciona, que es posible, que hay clientes para todos. Creo que ahora los idiomas, todo el mundo aprende idiomas. Y como todos estamos tan ocupados, aprenden online. Porque muchos estudiantes aprenden desde casa, desde el trabajo, desde la oficina, desde en la calle, en una cafetería. O sea que lo que tú ofreces online es muy, se adapta mucho al mundo actual, ¿no? Entonces yo creo de verdad que funciona y que hay clientes para todos, ¿eh?
Lo bueno es que fíjate que tú estando en Mora, que no sé cuántos habitantes tiene, pues muy poquitos, ¿no? O en Granada, que tampoco
10.000 habitantes.
creo. En un pueblo de 10.000, tú tienes clientes de medio mundo, porque ayer me comentaba, dices, es que yo tengo que cuadrar los horarios con la gente, primero
Claro.
con China, luego con Estados Unidos, Australia, Europa, blu, blu, ¿no? Entonces al final, pues fíjate, ¿no? Una chica desde un pueblo de 10.000 habitantes trabajando para el mundo, ¿no?
Sí, yo mira, por las mañanas empiezo en Australia, Singapur, Filipinas. Solo por las mañanas, temprano. Luego Europa, ¿no? Luego tengo alumnos de Europa, diferentes países. Y luego termino con Canadá, Brasil, Estados Unidos. Sí, entonces, bueno, hacemos cada día un recorrido mundial.
Me parece, vamos, espectacular. Oye, Bea, pues muchísimas gracias, ¿no?, por todo lo que has dejado aquí, que a mí me parece un valor, ¿no?, extraordinario. Yo me quedo con tu sonrisa, con tus ganas de hacer cosas, con tu energía, con tu pasión, ¿no?, que transmites, que me parece, bueno, yo creo que de las entrevistas más, por lo menos, en momentos de motivación o inspiración, pues a mí me ha parecido espectacular, ¿no? Que mira que es lo que yo intento transmitir, ¿no? Pero creo que tú incluso lo transmites mejor, ¿no? A mí me está empujando, ahora yo tengo más energía, ¿no?, que antes de empezar la entrevista. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, para cerrar un poquito todo esto, pues yo voy a hacerte la pregunta que le hago a todos los entrevistados que se pasan por aquí. Si tú mañana tuvieras que hacer un último viaje, ¿no?, por las circunstancias que fuese, ¿no?, da igual, ¿a dónde te irías?
¿Te refieres a un viaje como por conocer algo nuevo o por...?
Bueno, imagínate que te queda una bala tan solo, que bueno, no sabemos lo que va a pasar mañana, y te dicen, venga, mañana tienes la oportunidad de irte donde tú quieras. Quizás no vuelves nunca más, quizás es tu último
Vale.
viaje. ¿A dónde
Bueno,
te
pues
irías?
yo sinceramente, como no vivo en mi pueblo, yo me iría a mi pueblo.
Fíjate, ¿no? Vuelta a
De verdad,
casa.
me iría a mi pueblo a estar con mi familia y a disfrutar de mi pueblo, porque gracias también a que yo he tenido muchos amigos extranjeros, he descubierto cosas de mi pueblo que yo no conocía o que yo no daba valor. Como cosas cotidianas, como el comer cada día juntos, como comer pan fresco, como todo lo que es tan cercano en un pueblo, yo solo he descubierto gracias a mis amigos de Brasil, de Estados Unidos, que me han hecho verlo. Entonces yo sinceramente, si como no vivo allí, si tuviera que elegir un destino para estar y para descubrir incluso, yo te diría que mi pueblo, sí, disfrutar de mi familia, disfrutar de las cosas que allí a lo mejor no he apreciado y ahora aprecio, sí, creo que sí.
Pues me ha encantado la respuesta y con eso lo dejamos. Pues Beatriz, que lo dicho, muchísimas gracias y bueno, a continuar ahí dando guerra con tus clases.
Muchísimas gracias a ti por la entrevista y nos vemos pronto, claro que sí.
En nada nos vemos en Granada para tomarnos algo.
Claro que sí. Gracias.
Chao, chao.
Chao. Adiós.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.